Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Estimados compatriotas, quien les habla, Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. A nombre de todos los miembros de nuestra organización, les envío un abrazo fraterno. Hoy quisiera dedicar este programa a aquel a quien tratamos de honrar en nuestra fundación, al padre Félix Varela y Morales. Precisamente, nuestra fundación fue establecida para dar a conocer su obra, sus escritos, su vida y también contribuir a que la Iglesia Católica reconociera sus virtudes y lo proclamara oficialmente como un santo digno de estar en los altares. Félix Varela es uno de esos hombres en nuestra historia que todos han oído mencionar, pero que sin embargo saben muy poco de su vida. Una vida polifacética, intensa e interesante. Se puede decir que no hay etapas de su vida en que alguno de estos aspectos no resalte. Tiempo que no le dedicamos un programa a su memoria. Y seguramente tenemos oyentes que por haber comenzado a escuchar este programa más recientemente, tal vez no conozcan mucho sobre el padre Félix Varela. Además, siempre es bueno refrescarnos la memoria o conocer nuevos aspectos de su vida, aspectos menos publicados, situaciones personales como los que trataremos en este programa. Pero además y principalmente, siempre es bueno honrar a un hombre de su talla patriótica, moral e intelectual. Como patriota, el padre Varela es reconocido como el fundador de la conciencia de la nacionalidad cubana. Como hombre moral, fue un sacerdote que pasó su vida haciendo el bien. Y como intelectual, cubrió infinidad de campos. Era teólogo, filósofo, político, músico, innovador, inventor y varias cosas más. En el seminario de San Carlos y San Ambrosio, al lado de la Catedral de La Habana, fue profesor de física, química, latín, filosofía y de constitución. Pero comencemos por el principio. Félix Varela y Morales nació en la calle Obispo entre Villegas y Aguacate, en la ciudad de La Habana, el 20 de noviembre de 1788. Su padre, Francisco Varela, era teniente del ejército español destacado en Cuba, y su madre, María Josefa Morales, nacida en Santiago de Cuba, era hija del teniente coronel Bartolomé Morales, que pertenecía a la misma unidad militar que el teniente Varela. En un libro bastante reciente, un sacerdote cubano radicado en la ciudad de Orlando, en la Florida, el padre Fidel Rodríguez, ha publicado mucha y muy variada información, tal vez hasta ahora desconocida. Todo producto de sus exhaustivas investigaciones sobre la vida del padre Varela y todo con una amplia documentación. El teniente Francisco Varela, padre de Félix, años atrás había sostenido relaciones con una mujer, Josefa de la Soledad Saya, con la que tuvo 3 hijos, 2 hembras y un varón fuera del matrimonio. O sea que al nacer Félix Varela tenía 3 medios hermanos. Al casarse el teniente Francisco Varela con María Josefa Morales, les nace un niño al que le ponen el nombre de su padre, Francisco. Pero este niño murió antes de cumplir su primer año de vida y antes del nacimiento del segundo hijo, el padre Félix Varela, el que sería padre Félix Varela. Después tuvieron otro hijo, el tercero, Ignacio, que nació en 1790. Pero este niño muere también en noviembre de 1791, dos meses después del fallecimiento de su madre. O sea, Félix Varela queda huérfano de madre. Y todo esto sucede mientras el patriarca de la familia, Bartolomé Morales, servía como comandante del castillo San Marcos en San Agustín de la Florida, con el nombramiento de teniente coronel, pero con el salario de capitán y salario que le llegaba con mucho retraso. En esta situación, el coronel Morales por fin logra un permiso para viajar a La Habana para servir de apoyo a la familia en tan tristes circunstancias y organizar las cosas. Acordémonos que cobraba como capitán siendo coronel, y después regresó a San Agustín dos meses más tarde. Tenía Félix Varela 3 años de edad cuando murió su madre. Pasa entonces el niño a vivir con sus abuelos maternos. Poco después, su padre es enviado a servir en Santo Domingo, que había sido invadida por los franceses. Su abuelo es nombrado entonces gobernador de la Florida. Recordemos que la Florida había sido devuelta a España por Inglaterra en 1783, o sea, escasamente pocos años atrás, a cambio de las Bahamas y de Gibraltar. Y es en 1794 que su abuelo puede finalmente mandar a buscar a la familia, a su esposa, dos hijas y el pequeño Félix de casi 5 años de edad. Con él ya estaba su otro hijo, que se llamaba Bartolomé como él, y también había escogido la carrera militar aún siendo muy joven. La familia se establece entonces en el castillo San Marcos, allí en San Agustín de la Florida, donde viven unos 7 años. En La Habana había quedado una de las hijas de Bartolomé, una tía de Félix, que era monja en el convento de las Carmelitas de Carsas. La mayoría de los historiadores aseguran que el pequeño Félix Varela estudió en San Agustín bajo la égida de un sacerdote irlandés, el padre Miguel O'Reilly. Pero padre Fidel Rodríguez, basado en sus investigaciones, asegura que ese no fue el caso. El padre O'Reilly no daba clases. Era párroco de la iglesia y eso no le daba tiempo para dar clases diarias ni en una escuela ni en privado. Sería tal vez después que Félix Varela regresara a Cuba que el padre O'Reilly diera clases en una escuela de San Agustín. Que el padre O'Reilly tuviera gran influencia de Félix Varela de pequeño, como aseguran los historiadores, vendría por el contacto personal, familiar, por sus visitas a su amigo el teniente coronel Bartolomé Morales, porque se encontraba con la familia en las misas dominicales, pero no porque fuera su maestro. Cumplidos los 12 años, el abuelo de Félix Varela, pensando que su nieto ya estaba listo para seguir la tradición familiar y alistarse como cadete en el ejército español, le hizo la proposición, a la que Félix Varela le dijo que su vocación era ser sacerdote y no militar. El teniente coronel Bartolomé Morales, respetando los deseos de su nieto, regresó con él a La Habana en 1801 y en ese mismo año Félix ingresó en el seminario San Carlos y San Ambrosio. Al llegar a La Habana, de acuerdo con el historiador, el padre Fidel Rodríguez, el niño Félix Varela se encuentra que los hijos de su padre, sus medio hermanos, que eran 2 hembras y un varón, le han establecido un pleito porque su padre los había dejado totalmente fuera de la herencia y vivían en una situación de pobreza extrema. Las hembras, las muchachas, vivían de tejer sombreros de paja. Félix ni siquiera sabía de la existencia de esos hermanos, pero comprende la situación y accede a compartir con ellos la herencia. Su abuelo Bartolomé también cede lo que le corresponde como albacea de su nieto. Desde ese momento, tanto sus medio hermanos como él celebran el encuentro y mantienen comunicación de vez en cuando. En el seminario, Félix Varela fue discípulo del padre José Agustín Caballero, tío de José de la Luz y Caballero, habanero como Varela, y quien comenzaba por entonces a presentar en su cátedra la filosofía desde un punto de vista más analítico y abierto a crítica y a debates. Otro de sus maestros fue Juan Bernardo O'Gaban, sacerdote santiaguero, divulgador del pensamiento ilustrado, y que por cierto participó en las Cortes Españolas unos años antes que Varela. Ambos sacerdotes ciertamente ejercieron gran influencia también en el pensamiento filosófico y aún patriótico de Félix Varela, especialmente el padre José Agustín Caballero. Varela estudió bachillerato en filosofía en el seminario, mientras estudiaba otras materias en la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana, que era como se llamaba la Universidad de La Habana en aquella época, terminando sus estudios en 1806, cuando todavía no había cumplido los 18 años. En 1808 obtuvo los títulos de licenciado en filosofía y el de bachiller en teología. Aún mientras estudiaba, se inició como profesor de latinidad en el seminario, y en 1811 se le dispensa el no tener la edad mínima para ejercer en propiedad la cátedra de filosofía, requisito que también se le dispensa para ser ordenado sacerdote. El obispo de La Habana en aquella época era Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, más conocido como el obispo Espada. Este obispo, reformador y avanzado para su tiempo, dándose cuenta de la inteligencia de Varela, lo impulsaba a metas más altas, haciendo que Varela fuera clave en las reformas educacionales dentro del seminario, entre ellas la introducción de la filosofía moderna y el estudio de las ciencias en la enseñanza. Aprovechando que había cierta liberalidad en el sistema de educación en aquellos años, el profesor padre Félix Varela escribe libros de filosofía en el idioma castellano, contrario a lo que era normal, que era estudiar los textos y dictar las clases en latín. Sus libros de filosofía, libros de texto, fueron los primeros en otro idioma que no fuera latín. Varela introdujo también la enseñanza de la física y la química con instrumentos propios para hacer experimentos en un laboratorio dedicado a esas materias. Y él mismo, con su propio dinero, para dictar sus clases, compró instrumentos de física y química en el extranjero, y cuando no pudo comprarlos, los fabricó él mismo. En 1812, por primera vez en España, se aprobó una constitución conocida como la Constitución de La Pepa, por haberse promulgado el día 19 de marzo, fiesta de San José. Esta constitución disminuía el poder de la monarquía y establecía un sistema tipo parlamentario, las Cortes, a la que cada región de España debía enviar diputados elegidos democráticamente por el pueblo. Es en este periodo que O'Gaban fue enviado como uno de los que representarían a Cuba como región de ultramar junto con Puerto Rico y Santo Domingo. La adopción de la Constitución implicaba además que ésta fuese explicada al pueblo en universidades, escuelas e iglesias. La Sociedad Económica de Amigos del País, presidida por Alejandro Ramírez, así se lo informa al obispo Espada, quien determina que en el seminario de San Carlos se le enseña a los estudiantes la nueva constitución. Para esto, había que nombrar un catedrático que obtuviera el puesto en exámenes de oposición. El obispo Espada entonces le pide al padre Félix Varela que se prepare él, que estudie la constitución y se presente a los exámenes. De todos los que se presentaron, entre ellos sus propios alumnos José Antonio Saco y Nicolás de Escobedo, Varela fue quien obtuvo la cátedra. Se matricularon en esta clase 193 estudiantes, de los cuales solamente 41 eran alumnos de sus clases de filosofía. Se dice que en las clases del padre Félix Varela no cabían los alumnos. Los había parados en los pasillos y hasta fuera del local. En su discurso inicial en la clase de Constitución, el padre Félix Varela dijo: "Yo llamaría a esta cátedra la cátedra de la libertad, de los derechos del hombre, de las garantías nacionales". Fijémonos que habla de los derechos del hombre mucho antes, 130 y tantos años antes de que en las Naciones Unidas se proclamaran los derechos humanos. 2 años más tarde, en 1814, el rey Fernando VII deroga la Constitución, pero en 1820 se ve forzado a aceptarla de nuevo tras la sublevación de tropas en Sevilla por parte del militar Rafael del Riego, y en otros lugares por otros militares que demandaban la reinstauración de la Constitución. Con motivo de la reinstauración de la Constitución de 1812, hay una nueva citación en todas las provincias españolas para la elección de diputados a las Cortes para el período 1822-1823. Y el obispo Espada le pide al padre Varela que se postule al cargo. El rey había decretado un edicto permitiendo que los sacerdotes participaran en algunos casos en la política. Esta solicitud de Espada era lo más ajeno a sus deseos. Varela, en aquellos tiempos, tal vez no se veía como un cura de parroquia, pero mucho menos como un político. Se sentía mejor en su posición de maestro del seminario. Para él, la enseñanza era su apostolado. Decía él que la necesidad de instruir a un pueblo es como darle de comer, no admite demora. Pero los sacerdotes juran obediencia a los obispos y Varela cumple con su obligación. Se postula como diputado a las Cortes por la provincia de La Habana. Debido a su cátedra de Constitución, la fama de Varela había crecido enormemente en la ciudad. Además, se le consideraba un hombre honesto, imparcial, de clase media, sin compromisos ni ataduras políticas, amante de la libertad y consciente de los derechos y los deberes de los ciudadanos españoles, ya sea en la península como aquellos de ultramar, donde estaba incluida Cuba. Por todo esto, se le consideraba un seguro ganador en las elecciones. José Antonio Saco, su discípulo, analiza en una de sus obras el por qué Varela era el mejor candidato. Escribe él: "En Varela se unían la concepción cristiana de la justicia, su espíritu liberal y humanista y su origen modesto. Socialmente pertenecía a la entonces clase media criolla, desvinculado de los intereses de los hacendados esclavistas y de los traficantes de esclavos". Varela pidió consejos e instrucciones al ministro secretario del Real Consulado y de la Junta de Fomento, pero él ya tenía su propia agenda que llevaba como misión principal en su viaje a las Cortes españolas. Estos proyectos eran el de instrucción para el gobierno económico-político de las provincias de ultramar, conocido como Proyecto de Ultramar, en el que se proponía la autonomía para Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Otro proyecto era sobre el reconocimiento de la independencia de los territorios de Iberoamérica, que ya se empezaban a liberar, y el otro referente a la abolición de la esclavitud. Para esto contaba con la ayuda y aprobación del obispo Espada y del padre José Agustín Caballero, así como con la colaboración de sus discípulos amigos José de la Luz y Caballero, José Antonio Saco y Nicolás Manuel de Escobedo. Antes de partir para España, consciente de las responsabilidades con su familia, arregla todos sus asuntos nombrando a Jacinto Gómez, mayordomo administrador del Colegio San Carlos, apoderado de todos sus bienes, para que lo represente en la administración de ellos en beneficio de su familia, ya que él era el administrador de los bienes de sus cuatro primos, todos menores de edad, y que habían recibido como herencia de su abuelo Bartolomé. Vendió la casa heredada de su padre y dispuso de otras propiedades. Hay historiadores que aseguran que a quien nombró apoderado fue a José Antonio Saco, pero el padre Fidel Rodríguez, que ya hemos mencionado en su libro, cita textualmente el escrito en que menciona a Jacinto Gómez como apoderado. También se ocupa de quiénes serían sus sustitutos en las cátedras que presidía, y existen las cartas en las que sugiere al obispo Espada a Nicolás de Escobedo como su sustituto en la cátedra de Constitución y a José Antonio Saco en la cátedra de Filosofía como las personas más capacitadas para dirigirlas. El padre Félix Varela era muy querido, respetado y admirado por todos. Lo quería tanto su familia y sus alumnos que varios de ellos hacen planes para acompañarlo en el viaje a Cádiz. Así, sus alumnos Fernando Haddad, Francisco Ruiz y Francisco de Paula sacan pasaje en el mismo barco. También lo hacen sus primos Francisco y Buenaventura Morales, de 18 y 17 años de edad, que además también son sus alumnos. Varela y los que lo acompañaban parten en barco desde el puerto de La Habana el 7 de abril de 1821 hacia Cádiz. Llevaba con él su violín que tanto disfrutaba. Ya veremos cómo el sentimiento de español en Varela da un vuelco de 180 grados durante su corto desempeño como diputado en las Cortes Españolas. Es en este periodo que aflora en él el patriotismo que tiene latente en su interior. Es tal vez donde con mayor intensidad aflora también el amor a la patria. Varela había viajado a España como un español nacido en Cuba, que deseaba libertades y concesiones para la región de España que él representaba. Sin embargo, su estancia en España lo convenció de que para Cuba no existía otra posibilidad que la total independencia. Tan independiente en política como lo es en geografía, escribió. Bien, amigos, hacemos aquí un alto. En el próximo programa veremos su breve participación en las Cortes, así como su fuga de España, su llegada a los Estados Unidos y la magnífica labor que realiza en ese país, sus obras de caridad, su preocupación por Cuba, su prédica sobre la independencia de la patria, la publicación El Habanero, las cartas a Elpidio, sus inventos, los sacrificios que hizo. Hasta citaremos algunos ejemplos de expresiones donde se le nota a él un carácter típico cubano. En el argot de hoy se diría que era un cubanazo. Quiero aprovechar estos últimos momentos para agradecer al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brinda la Fundación Padre Félix Varela de Miami de compartir con ustedes este programa de La Cuba que Perdura. Agradecemos también al amigo Jorge Trilla por la dirección técnica y a ustedes, queridos hermanos, la atención prestada. Por favor, no se pierdan el próximo programa. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Habló para ustedes Germán Miret.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.